Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo habitual de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Indignación por la muerte de tres miembros de una familia en la provincia de Sevilla a causa de la pobreza y la desatención pública. El gobierno de Madrid vende 3.000 viviendas públicas a empresas privadas que ahora piden más del doble a las familias que fueron adjudicatarias. Baja participación destacó en la segunda vuelta electoral en Chile, que ganó Bachelet. Y hablaremos de las mentiras fabricadas por Estados Unidos sobre las armas químicas en Siria. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
A pesar de que, con risitas y medias sonrisas, los miembros del gobierno español del Partido Popular afirmen que ya se ve la luz al final del túnel de la crisis, o que la situación económica del país es un ejemplo para el mundo, pues luego la realidad a pie de calle es muy distinta. Los desahucios continúan a diario, dejando a miles de familias sin hogar y sin que el poder político les proteja. El paro sigue siendo desorbitado, pero lo más grave es que la gente ya muere de hambre en un estado como el español. Tres miembros de una familia han muerto de pobreza en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Demasiado tiempo alimentándose de comida en mal estado. Todo apunta a una intoxicación alimentaria, pero sin duda la pobreza está en el núcleo de las causas. Los fallecidos son un matrimonio, Enrique Caño, de 61 años, su esposa Concepción Bautista, de 50, y la otra fallecida es su hija de 14 años. Otra hija de 13 años se recupera en el hospital. El banco les había embargado cuando estaban asfixiados económicamente y no pudieron seguir pagando cuotas de la hipoteca. Pero la familia ocupó su vivienda, que le quitó el banco. Subsistían a duras penas del poco dinero que podían conseguir y también de la comida que le regalaban algunos establecimientos, alimentos que estaban a punto de caducar, como los botes de zumo con los que apareció un día en su bloque y que ofreció a sus vecinos, o la caja de tomates demasiado maduros para que alguien los comprase, que recibieron como un auténtico regalo. Los vecinos de Alcalá de Guadaira están indignados tras la muerte de la familia Caño por esa intoxicación alimenticia. Denuncia que son demasiadas las familias que se encuentran en una situación de pobreza y que las ayudas solicitadas nunca llegan o tardan mucho en concederse. La defensora del paciente ha pedido a la Fiscalía que se investiguen los mecanismos de los servicios sociales, así como una posible negligencia médica. Incluso la policía ha tenido que actuar para calmar los ánimos. Concentrados frente al ayuntamiento, los vecinos denuncian la mala situación de muchas familias en el pueblo, que se ven reflejados en la situación de los Caño. Muchas familias tienen que pedir comida para poder subsistir, pero en muchos casos solo hay comida caducada y en mal estado.
Yo voy a Cáritas para pedir alimentos para mis hijos y a mí me hacen firmar un papel como que yo me llevo los alimentos caducados.
Piden explicaciones y quieren saber qué falló en el caso de la familia intoxicada, porque según el propio ayuntamiento pidieron una ayuda que nunca recibieron. El padre Enrique solicitó el ingreso mínimo de solidaridad, una prestación que concede el gobierno de Andalucía para familias sin recursos, aunque la Consejería de Igualdad, de la que depende esta ayuda, no lo confirma. No dan plazos del tiempo de espera, pero hay quien denuncia que han tardado hasta 10 meses en concedérsela, lo que supone demasiado tiempo pasando hambre. El gobierno de Andalucía está en manos del Partido Socialista Obrero Español. Izquierda Unida denuncia que las políticas de recortes conducen a miles de familias a la pobreza. Alberto Miranda es portavoz de Izquierda Unida en Alcalá de Guadaira.
Estamos viviendo un drama social en este pueblo tremendo, con miles de familias que no tienen recursos suficientes ni siquiera para comer.
Tomás Gómez, secretario general de los socialistas de Madrid, se suma a la alerta.
Son las consecuencias de una crisis que genera desigualdades. Son las consecuencias de una crisis en la que siempre ganan los mismos.
No solo pudieron fallar los mecanismos de servicios sociales, sino que también podrían tratarse de una negligencia médica. Y es que la familia llamó a los servicios de urgencias a las 2:55 de la madrugada del sábado. Se presentaron en el domicilio un médico, un enfermero y un conductor. Les atendieron por un cuadro de náuseas y vómitos propio de una toxifección alimentaria, pero no les quisieron ingresar y les aconsejaron que volvieran a llamar si no mejoraban. Así lo hicieron a las 9:09 del sábado, cuando otro equipo de emergencias encontró a la chica de 14 años en parada cardiorrespiratoria y al padre y la madre de 61 y 50 años muy graves, por lo que decidieron pedir otro equipo y trasladarlos a todos al hospital, donde la mujer murió a las 5 de la tarde y el padre a las 6. La defensora del paciente ha pedido a la fiscalía que investigue si se atendió correctamente a la familia después de la intoxicación. Pide que se esclarezca si las horas de diferencia entre la primera y la segunda asistencia pudieron haber salvado 3 vidas.
Informativo Más Voces.
El gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, en manos del derechista Partido Popular, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid, el IBIMA, ha vendido 3.000 viviendas de protección pública construidas con dinero público y que fueron adjudicadas mediante sorteo público a familias humildes que debían demostrar varios requisitos. La venta se ha realizado a empresas privadas de fondos de inversión con un claro ánimo de lucro. Estas viviendas están distribuidas en 11 municipios de la región de Madrid. Para poder hacer la venta, el gobierno regional modificó las condiciones que firmaron en su día los vecinos y ahora los precios de venta fijados son desorbitados y muchos vecinos no saben si podrán continuar viviendo en sus casas. La empresa más beneficiada es Azora, firma inmobiliaria española que gestiona fondos de Goldman Sachs. Aunque parezca una broma, no lo es. El gobierno del Partido Popular en Madrid, que debería gestionar lo público, lo que hace es entregar las viviendas públicas, construidas con dinero público, en suelo público, a empresas especuladoras, dejando en manos de la empresa privada los hogares de decenas de miles de personas. La Comunidad de Madrid ha vendido las 3.000 viviendas por 201 millones de euros. Es decir, el precio medio de cada vivienda le sale a la empresa privada por 67.000 euros. Una auténtica ganga, ya que ahora la empresa vende cada vivienda por más del doble de ese precio. Negocio redondo a base de la venta del patrimonio público. Por todo esto, miles de personas salieron a manifestarse el sábado 14 de diciembre. Allí estuvo nuestro compañero Ramón Ferrer de Radio Almenara.
Adjudicatarios del Instituto de la Vivienda de Madrid, de 12 municipios afectados, convocaron de nuevo una manifestación, como en noviembre, pero en esta ocasión en el barrio madrileño de La Ventilla. Vecinos de Getafe, Majadahonda, Valdecarros, La Ventilla, del barrio del Pilar, acudieron con pancartas el sábado a manifestarse por la avenida de Asturias. El IBIMA vendió al grupo inmobiliario Azora 3.000 viviendas de protección oficial. Los testimonios son variados, porque el perfil de los afectados es amplio. En común, manifiestan la incredulidad y la indignación porque no entienden que se haya producido la venta a una empresa privada sin consultarles o darles la posibilidad de comprar el piso que por sorteo se les adjudicó. La venta ha sido posible por recientes modificaciones legales que ha realizado el gobierno del PP con mayoría absoluta. Sin embargo, la cuantía obtenida por la administración ni siquiera ha cubierto el coste de la inversión realizada con dinero público.
Lo que ha surgido ha sido una venta, sin contar con los vecinos, por parte de la Comunidad de Madrid y la administración pública a una empresa privada como es el grupo Azora. Parece ser que durante el verano se venden las viviendas, pero los vecinos, que son los afectados en primera persona, no son informados de ese proceso de venta. ¿Cuándo tienen la información? Pues la información les llega a primeros, prácticamente octubre, que la venta de sus viviendas han sido transferidas al grupo Azora. Una primera carta por parte de la empresa mediadora de Azora, que es en Casa Cibeles, donde nos notifican que son los nuevos propietarios de las viviendas. Y luego, posteriormente, una carta certificada por parte de la Comunidad de Madrid, donde también certifica que la venta se ha producido. Entonces, saltan los medios de comunicación, también entre los vecinos, por parte de la organización de la plataforma de afectados de la vivienda pública y social, empieza a haber un movimiento a nivel de los vecinos para intentar paralizar el proceso este de venta, donde nosotros creemos que ha sido un auténtico fraude. Se ha vendido las viviendas por un montante de 201 millones de euros, las 2.965 viviendas de la Comunidad de Madrid, a una media de 67.000 euros cada vivienda.
Estamos aquí porque de verdad queremos manifestar lo que ha hecho Ilivima con nosotros. Estas viviendas normalmente son viviendas de protección pública, hasta el suelo es público. Lo que queremos saber por qué Ilivima ha vendido pisos a una empresa. Estos pisos son entregados a personas que hemos, en su momento hemos presentado unos papeles porque somos familias necesitadas, con unos requisitos. Lo que queremos saber, ¿por qué lo han vendido? ¿Acaso nuestro caso ya se ha mejorado? Tenían que estudiarlo. Tenían que saber qué situación económica que estamos ahora. La mayoría de las familias que tenemos estos pisos estamos pagando nuestra renta. No es que no estamos pagando, estamos pagando. Lo que queremos saber, la foto que ha hecho la Esperanza Aguirre en su momento, ¿dónde está Esperanza Aguirre? ¿Solamente hacer la foto, entregarnos y después venderlo? ¿Especular con todo este dinero?
Las viviendas sociales están hechas con fondos públicos. O sea, lo cual que no son fondos privados para sacarle beneficio. No entiendo. En estas viviendas que nos han costado a todos 289 millones de euros, se venden por 201 millones de euros. Aquí ya se ve claramente que hay una malversación de fondos públicos. Si Ilivima ha decidido vender su vivienda, ¿por qué no los ha vendido directamente a los adjudicatorios? Que podía haber sacado más beneficio.
Hombre, claramente lo que pretende la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, es hacer negocio con todos los derechos sociales conseguidos durante años, como la vivienda, como la educación, como la sanidad. Pues esto es uno más, por supuesto que está relacionado.
Yo soy un vecino de Getafe, he venido a apoyar la causa porque también nos vemos inmersos en el problema, aunque nuestra promoción, gracias a Dios, ha sido de las que han sido paralizadas la venta. Pero estamos expuestos a que sean vendidas en cualquier momento.
Ilivima ha ofertado a varias personas la venta de las viviendas, pero ha sido un simulacro. Un simulacro en el que vienen las cartas sin fecha, en el que los bancos no te dan dinero porque eres muy mayor, porque estás en paro. Entonces los bancos sabemos que no dan nada de dinero. Ilivima lo que tiene que hacer es ofertar la venta de las viviendas a estas personas con los mismos pagos como se hacía antiguamente, que era Ilivima, el que se le pagaba todos los meses, se escrituraba y sin intereses, se vendía la vivienda.
Ante la ausencia de más personas en la manifestación, pueden ser alrededor de 5.000 personas afectadas en total, una vecina alertaba del miedo y de la incredulidad que recorre a muchas de las familias. Personas que no están afectadas directamente se solidarizan con las familias y se pasan por la manifestación. Llaman a la unidad para rechazar esta decisión. Otros nos recordaron cómo se construyeron los barrios en Madrid y animaban a solidarizarse con los recién afectados. Las movilizaciones van a seguir y este martes 17 llaman a concentrarse a las 12 del mediodía en la calle Basílica, frente a otra sede de Ilivima.
Que hay mucha gente que es que cree que esto, no sé, le cuesta creerlo y cree que no, que se está de alguna manera exagerando. Es gente que cobra la reducción de renta, estas subvenciones, y que considera que no les va a afectar, porque una de las cosas es que se van a mantener las condiciones de los contratos. Pero yo que estoy de alquiler, sin opción a compra, en el contrato, si lo miramos bien, dice que es un contrato anual renovable de manera indefinida. Pero en el momento que se cumpla el contrato de arrendamiento por el año, las condiciones es posible que no las mantengamos, ni la reducción, ni siquiera el coste de lo que es la renta del alquiler. La gente no es consciente de la gravedad del problema y ellos tratan de hacer eso, de que cuando la gente reaccione sea tarde, como le ha pasado a la gente que ya está vendida.
Bueno, pues por echar una manilla a la gente del barrio que le están haciendo una cosa muy fea con sus casas y que, pues que si no nos apoyamos entre la gente de abajo, no nos apoya nadie.
Oye, ¿tú cómo te has enterado de esta convocatoria, de esta manifestación?
Pues porque de vez en cuando he hecho un vistazo a la web de Almenara y porque me muevo en la enredadera, que estas cosas, pues así, entre un té y un té, pues se comentan. Y también me muevo cerquita del 15M de Tetuán. Y al final de estas cosas, pues aunque no quieras, te acabas enterando y de repente pues aparece aquí.
Yo pido a todos los vecinos que apoyen cada vez que haya una manifestación de estas características, que apoyen, aunque ellos ahora no les afecte, que les ha afectado mucho antes. Y antes cortábamos la Castellana porque no estaba la avenida Asturias. Ahora es la avenida Asturias la que hay que cortar porque es donde estamos.
El periodista y analista internacional Pablo Joffre hace un balance del resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, donde la candidata del centro-izquierda, Michelle Bachelet, resultó electa como presidenta de la República. Lo que llama atención de estas elecciones ha sido la bajísima participación del electorado. Escuchamos la entrevista al periodista y analista internacional Pablo Joffre en el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso de la Radio del Sur.
Bueno, Pablo, queremos consultarte en primer lugar por ese proceso electoral que se vivió el día de ayer. Hablamos de un 58% de abstención. ¿Cómo podemos leer esta cifra? ¿Por qué los chilenos no acuden a ejercer su derecho al voto?
Creo que hay que entenderlo primero, es una alta abstención, sin lugar a dudas.
Sí, Pablo, ¿nos escuchas?
La primera elección presidencial, con segunda vuelta, que tiene voto voluntario. Las anteriores elecciones presidenciales, estamos hablando las del 2010, las del 2005, fueron elecciones presidenciales con voto obligatorio. Cuando uno analiza la cantidad de votos de esta elección presidencial y la elección anterior, se da cuenta que el universo de votantes es bastante similar. Estamos hablando, por tanto, de que no se sedujo, no hay una convocatoria, no hay la posibilidad de acceder a más votantes con el voto voluntario. La cantidad de votos obtenidos por Michelle Bachelet en esta elección, estamos hablando de 3,5 millones de votos, son 100,000 votos menos que la elección del 2005 cuando ella fue electa. Entonces, hay que entenderlo en un marco determinado. Uno, el voto voluntario, que es una novedad.
Creo que estamos teniendo algo.
Eso implica empezar a analizar el por qué la gente, los nuevos electores, no acuden a votar. Dígame, me iba a preguntar algo.
Sí, Pablo, no, creíamos que teníamos algún problema con la comunicación porque se estaba yendo un poco el volumen, pero te estamos escuchando con claridad. Ya mencionabas el tema de cómo no se logró captar a un mayor número de votantes para participar en este proceso electoral. Sin embargo, bueno, Michelle Bachelet gana estas elecciones. Hay quienes han propuesto nuevamente, Pablo, y quisiéramos consultarte sobre eso porque nos llamó la atención una de las propuestas que hacía, en este caso, la diputada chilena por la Florida, la comuna de Santiago de Chile, Camila Vallejo, que se mostraba partidaria a volver al voto obligatorio. Todos entendemos que Chile, bueno, dejó atrás hace un tiempito ese voto obligatorio y empezaba en un proceso, bueno, a permitirle a la gente a participar sin necesidad de pagar, por ejemplo, alta suma de pagos monetarios si faltaba al voto, y resulta que, bueno, como tú bien mencionas, ni se captó, ni se logró mejorar, transformar ese proceso de participación. ¿Qué evaluación puedes hacernos al respecto?
Creo que efectivamente el voto voluntario ha demostrado que no ha sido capaz de convocar, no ha sido capaz de integrar a esos 7,9 millones de electores, 6,5 millones de electores al proceso electoral chileno, ni en las municipales, ni en las parlamentarias presidenciales. Por tanto, las voces que se están levantando, entre ellas la de la diputada electa Camila Vallejo o la del senador Ricardo Lagos Weber, o incluso desde la derecha, de retomar el voto obligatorio, obedece a la constatación de que el sistema político está llegando a su término. Así es, la forma en que está es un sistema político bastante caduco, agotado y que necesita nueva inyección de energía, de carisma, de seducción, de poder atraer a la gente hacia un proceso político que responda a sus requerimientos. Esta es la constatación que efectivamente el sistema, el modelo político imperante en Chile, es un modelo que no seduce, y han votado los que han votado permanentemente. El volver al voto obligatorio implicaría reconocer que en Chile la idea de avanzar hacia una maduración política, una maduración cívica de la población ha sido un fracaso. Yo creo que se va a discutir, indudablemente, y posiblemente se logren los votos necesarios en el Parlamento para poder al menos discutir si se repone o no se repone. En mi opinión, creo que debemos seguir con el voto voluntario, y lo que se tiene que modificar es la manera de hacer política. El duopolio existente en Chile, el sistema político electoral, la constitución existente en nuestro país, son elementos que frenan y que traban el desarrollo político y la educación cívica de la población. Por tanto, esto es como aquel chiste alemán, ¿no? El tipo que llega y descubre a su señora con un amante en el sillón, y en lugar de resolver la situación matrimonial, vende el sillón. Bueno, el sillón de Don Otto, en este caso, en el proceso electoral chileno es ese. No puedes hablar de el voto voluntario o obligatorio cuando no corriges las carencias y las debilidades que tiene el modelo político chileno, empezando por una reforma constitucional o por una asamblea constituyente, por dotarnos de una constitución que dé cuenta de las necesidades del país.
Pablo, habla justamente de una nueva constitución y la presidenta electa Michelle Bachelet, después pues de su triunfo, daba un discurso en que decía que Chile ya tiene las condiciones económicas, sociales y políticas para empezar con una transformación profunda. ¿Cuáles son los primeros pasos que se esperan de la mandataria electa Michelle Bachelet?
Yo creo que hay tres grandes áreas. Una área que tiene que ver con reformas sociales, y las reformas sociales van por el lado de la educación y el sistema de pensiones. Ustedes saben bien que el sistema educacional chileno es uno...
Nos escuchará Pablo Jofre.
...es gratuita. Discúlpeme.
Sí, Pablo, repítenos por favor esa reflexión, porque se nos va, de repente se nos va la llamada, no sabemos qué está pasando, pero te veníamos escuchando bien y se cortó. Por favor, te pedimos que nos acompañes nuevamente con esa reflexión. Okay.
Lo que te decía es que existen una serie de elementos que deben ser prioritarios en el trabajo de Michelle Bachelet como gobierno. Uno, lo educativo, de la educación, y también reforma en el sistema de pensiones. En lo educativo es trabajar por un sistema de educación público, gratuito y de calidad. En Chile no existe eso. Y no existe, así no lo crean en el resto del continente, pero en Chile la educación no es gratuita en los niveles que debería serlo. Las universidades públicas chilenas no son universidades. Por tanto, el trabajar por una educación pública, gratuita y de calidad es dar un viraje a lo que Chile estaba viviendo. Eso es un área de trabajo y que es un compromiso y hay expectativas. Debe hacer. En el sistema de pensiones, Chile tiene el sistema de pensiones más injusto del planeta. Y el otro aspecto importante que Michelle Bachelet tiene que hacer es las reformas tributarias. No hay manera de financiar un sistema de pensiones nuevo y un sistema educativo nuevo si no se tiene una reforma tributaria que desproporcione el dinero.
Informativo Más Voces.
Ya lo dijeron anteriormente muchos analistas, pero ahora también lo afirma un prestigioso y respetado periodista estadounidense. El periodista Seymour Hersh acusa de nuevo a su país de retorcer la verdad. Según Hersh, periodista que jugó un papel importante en desvelar los horrores de la prisión de Abu Ghraib y obtuvo hace 40 años un Pulitzer por su cobertura de la guerra de Vietnam, el gobierno de Obama orientó la información sobre el ataque con armas químicas que tuvo lugar a finales de agosto y que iba a dar pie a que Obama interviniera militarmente. Sobre las mentiras de Estados Unidos sobre estas armas químicas en Siria y sobre el estudio de Seymour Hersh nos informa Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
El reconocido periodista, investigador y ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, en su más reciente ensayo revela algunas maniobras guerreristas de Washington. Hersh dice que la administración Obama no contaba con evidencia creíble para acusar al gobierno sirio de usar el pasado 21 de agosto armas químicas contra civiles, pero sí sabía que grupos yihadistas musulmanes, especialmente el Frente Armado al-Nusra, tenían capacidad para hacerlo.
I certainly don't know who did what, but there's no question my government does not.
Hersh resume que él no sabe quién hizo qué cosa, pero no hay duda que el gobierno estadounidense tampoco lo sabe. Wayne Malson es editor del sitio digital WayneMalsonReport.com.
The U.S. had placed in Syria over the years a series of sensors were clandestinely placed, and every chemical.
Él dice que por varios años el gobierno estadounidense secretamente ha tenido sensores en todos los lugares donde el gobierno sirio tiene armas químicas. Estos sensores eran producto del trabajo de la Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional. Y cada vez que las armas eran movidas o eran mezcladas y preparadas para enviarlas al campo de batalla, los sensores informaban a Estados Unidos casi inmediatamente. El escritor Seymour Hersh dice que estos sensores se mantuvieron callados.
This system said nada, nothing.
Madsen subraya que en ningún momento esos sensores informaron que Siria estaba moviendo o transportando algún tipo de armas químicas. En cuanto a las investigaciones realizadas por el gobierno estadounidense sobre los responsables del uso de armas químicas en ese ataque contra civiles, Hersh anota que
I've been told that there was supposed to be what they call an NIE, a National Intelligence Estimate, on the capability of the opposition.
Le han informado que planeaban hacer un estimado de inteligencia nacional sobre la capacidad de esos grupos rebeldes para manufacturar gas sarín, pero eso nunca ocurrió. Wayne Madsen apunta al príncipe Bandar bin Sultan, mejor conocido como Bandar Bush, como un importante protagonista en ese ataque de armas químicas en Siria. Fueron los sauditas, dice. El príncipe Bandar, el jefe de inteligencia saudita, quien hizo arreglos para el envío de las armas químicas de gas sarín y mustard a los grupos rebeldes sirios. Añade que algunos provenían de fuentes israelitas, pues aunque no es nada nuevo, hoy día todo mundo sabe que la alianza israelita-saudita es la más estrecha en el Medio Oriente. En cuanto a las fuerzas que bloquearon el ataque de Washington contra Siria, Seymour Hersh señala que fue la existencia de una increíble oposición y organización de gente fuertemente apegada a la Constitución y de mentes rígidas dentro del Pentágono, y esa es la verdadera historia.
Kerry said we have intelligence, we have evidence. He had no evidence, and he had as much.
Wayne Madsen recuerda cómo el secretario de Estado John Kerry dijo tener pruebas contra el gobierno de Bashar al-Assad cuando no tenía nada. La supuesta evidencia era tan sólida como la que tenían el presidente George Bush, el vicepresidente Cheney y el secretario de Defensa Rumsfeld contra el líder iraquí Saddam Hussein. Lo que intentaron hacer contra Bashar al-Assad de Siria, dice Madsen, fue la clásica operación de bandera falsa o autogolpe realizado por el Frente al-Nusra y la inteligencia saudita con ayuda de Israel. El periodista Seymour Hersh apunta a algo que él considera preocupante sobre el presidente Barack Obama. Y no cabe la menor duda que el actual presidente en Washington estaba dispuesto a ir a la guerra lanzando misiles contra Siria sin tener una buena justificación y sabiendo que carecía de ella. Eso es muy preocupante. Estamos hablando de un crimen de guerra mayor, porque estamos hablando de la muerte de cientos de inocentes civiles y unos cuantos rebeldes y otros que fueron muertos con gas sarín, lo que equivale a una grosa violación. Wayne Madsen dice que afortunadamente ocurrió lo mismo con Irán, donde Israel estaba empujando por un ataque contra Teherán y ahora Washington está negociando con los iraníes. Hersh apunta a un hecho reconocido por muchos sobre la nación árabe de Siria.
For the last year, it's been known that
en el último año se ha sabido que la única opción viable en ese país es el gobierno de Bashar al-Assad, pues las fuerzas disidentes legítimas han sido desplazadas por los musulmanes yihadistas. Al poner fin a los preparativos para una intervención militar directa contra Siria, los Estados Unidos han continuado armando a los mercenarios y salafistas radicales, al tiempo que usan sus influencias para llevar al presidente sirio ante la Corte Penal Internacional.
And justifiably, some countries are saying, why are our presidents being indicted for war crimes?
Madsen señala que justificadamente muchos países se preguntan por qué la Corte Penal Internacional solo se empeña en enjuiciar jefes de Estado africanos, por qué no hacen lo mismo con líderes europeos y asiáticos, por qué no enjuiciar norteamericanos como los que lanzan ataques con aviones drones, ejecuciones extrajudiciales hechas desde el aire en Pakistán, Afganistán, Somalia y Yemen. Madsen subraya que él piensa que la Corte Penal Internacional no es otra cosa que una entidad corrupta al servicio de George Soros y su pandilla de organizaciones no gubernamentales operadas con monedas.
When they take the oath, they take the oath of office to the Constitution. And not to their immediate general or admiral.
El periodista Seymour Hersh dice que actualmente hay mucha gente en el gobierno estadounidense que cuando son juramentados al iniciar su empleo lo hacen ante la Constitución y no para obedecer oficiales de gobierno, ni generales, ni presidentes. Ellos están sumamente indignados ante la forma en que se distribuyó la información sobre los ataques con armas químicas en Siria.
These individuals have to be exposed in the Saudi government because
Wayne Madsen concluye diciendo que la gente responsable de esos ataques en Siria deben ser desenmascarados, pues los verdaderos terroristas en el Medio Oriente no están en Damasco o Teherán, sino más bien en Riyadh, capital de Arabia Saudita, y mayoritariamente en Jerusalén, en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.